Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 29 de junio de 2022. Siempre que uno se pone delante de un micrófono, siente la necesidad de imaginarse quién le puede estar escuchando. Ayer, por ejemplo, nos acordábamos de los controladores aéreos de Torrejón de Ardoz y de Barajas que menudo día tuvieron, coordinando todos los aviones que se presentaron de golpe en Madrid para la cumbre de la OTAN. Desde luego no es un trabajo para los que se estresan fácilmente. Y hoy, miren, aun a riesgo de parecer corporativistas, nos queremos acordar de los compañeros periodistas que están acreditados en IFEMA y a los que les van a soplar 7 euros por un sándwich o 20 euros por el menú completo. Desde luego no hace falta que nos juren que la inflación ha llegado a nuestras vidas. Y fíjense, esta mañana también hay mucho madrileño que mira así con cierto resquemor de reojo a los políticos que tanto dan la lata con las emisiones de los coches y a los controladores de la hora que están a la que cae para ponerte una multa. Y estos días, en cambio, resulta que están haciendo la vista gorda con los coches oficiales aparcados en medio de la Plaza Mayor, mientras a Biden se le permite circular por Madrid Central con un coche que consume más de 60 litros a los 100 kilómetros. De hecho, los compañeros del Correo Vasco han hecho un cálculo y dicen que el coche de Biden se fundiría 140 euros en ir de Bilbao a San Sebastián. Como está la gasolina, ni uno de Bilbao se atrevería a usar un coche así, y más con lo que contamina. Pero bueno, ya saben cómo va esto. Y además, un día es un día, y hoy sí que sí. Este miércoles será recordado como el día en el que comenzó aquella importantísima cumbre de la OTAN en la que España ejerció de anfitriona, la cumbre en la que Rusia había invadido Ucrania y en la que Europa tenía miedo, literalmente, a pasar frío el siguiente invierno. La cumbre que abordó la guerra de Ucrania, la guerra del gas, la guerra de la inflación y la guerra por un nuevo orden mundial. Y todo con un mundo atribulado, desconcertado, porque apenas había empezado a salir de lo peor de aquella pandemia del COVID que asoló el planeta. Miren, los periodistas, llega un momento que tratamos de evitar el calificativo histórico, porque ciertamente se suele abusar mucho de él. El ser humano tiene tendencia al presentismo, a creer que lo que a él le pasa y lo que él vive es lo más importante que jamás ha pasado, de manera que a poco que te descuidas parece que todo es histórico. Y luego, cuando lo ves con la perspectiva de la historia, resulta que tampoco era para tanto. Pero la verdad es que a veces, en los pliegues de la historia, hay momentos que suponen un punto de inflexión. Y todo indica que efectivamente ahora mismo estamos en uno de ellos. De hecho, no es descabellado pensar que dentro de un tiempo los historiadores dirán que más o menos en los días que nos ocupan terminó una época y empezó otra. Aquí terminan esos 30 años de relativa complacencia en la que el mundo liberal se ha sentido dueño del mundo tras vencer al comunismo. Es verdad que tuvimos amenazas como el yihadismo, es verdad que desde 2001 ha sorprendido el crecimiento de China con esa mezcla de comunismo político y economía capitalista, pero Occidente creía estar más o menos en el trono mundial. Pero he aquí que el crecimiento de Asia con China al frente y el resurgimiento nacionalista de Rusia ha planteado lo que la OTAN llama la vuelta a un mundo impredecible. Y la guerra de Ucrania ha sido la prueba de ello. Y en eso estamos, en ver cómo Estados Unidos y Europa, sobre todo Estados Unidos, que es la que sigue manejando la barca, a través de un instrumento como la OTAN, gestionan la nueva situación. De momento, esta cumbre ya se ha apuntado un hito que quedará en los anales, como es la mayor ampliación de la alianza desde que algunos países del Pacto de Varsovia se cambiaran de bando. Ayer mismo, en uno de los pabellones de IFEMA, Suecia y Finlandia confirmaban que van a ingresar en la OTAN. Y esto después de que Turquía haya levantado su veto tras conseguir que esos países dejen de apoyar a los kurdos, una minoría con la que Turquía tiene serias tensiones, con terrorismo de por medio. Y miren, por lo pronto, esta cumbre también ha servido para que Joe Biden visite la Moncloa para gozo y satisfacción del presidente Pedro Sánchez.
Señor presidente, está organizando una cumbre verdaderamente histórica, en un momento clave en nuestra alianza, cuando la invasión no provocada de Rusia a Ucrania destrozó la paz en Europa y destruyó todas las normas desde la Segunda Guerra Mundial. Quiero agradecerle personalmente su liderazgo.
Bueno, el presidente de Estados Unidos diciendo que Pedro Sánchez tiene liderazgo y agradeciendo ese liderazgo en momentos de crisis. Estaba Sánchez ayer desquitándose de todos los sinsabores de su política internacional, incluido el choteo que tuvo que aguantar por el paseillo con Biden de hace un año. Es verdad que como el gobierno ha sido incapaz de traer a Biden a España en una cumbre bilateral, han querido aprovechar que lo tenían, que en Moncloa tenía que venir sí o sí para la cumbre de la OTAN, para hacer algunas de las cosas que se podrían haber hecho en una cumbre bilateral. Así que España ha aprovechado, por ejemplo, para aprobar con Estados Unidos una nueva declaración conjunta que actualiza la de 2001. A partir de ahí, pues llama la atención que en la declaración sin preguntas que ofrecieron Sánchez y Biden en Moncloa, en la jornada previa a la cumbre que arranca hoy, no se dijo ni pamplona de la protección de Ceuta y Melilla. Y ya sabemos que el entorno mediático del sanchismo ha estado vendiendo como un posible gran logro de España conseguir que en esta cumbre quede más claro que las dos ciudades españolas del norte de África están en el radar geográfico de la alianza en caso de agresión. Pues de eso de momento ni media palabra. Lo que sí ha hecho Biden es venir un poco a Moncloa, decíamos a las 6, como Cañita Brava, ¿se acuerdan, no?, de aquella película de Torrente, me debes 6.000 pesetas de whisky y ya no te fío más hasta que me pagues? Bueno, pues un poco así. Ha entrado Biden en Moncloa como el cobrador del frac y lo primero que le ha dicho a Sánchez es: Pedro, me debes más dinero en presupuesto de defensa y ya no te fío más. Y ahí el presidente español, ciertamente, se ha comprometido a aumentar nuestro presupuesto en defensa y la contribución que hacemos a la OTAN, donde somos el segundo país que menos estira. Pero habrá que ver qué sale de ahí, porque el objetivo debería multiplicar por dos la inversión en defensa en tan solo un año, y España pretende llegar a ese objetivo, pero tomándoselo con un poco más de tiempo. Así que lo más socorrido de momento para salir del paso ha sido ofrecer lo que tenemos, como el buen pasiego que te ofrece su casa y su despensa. ¿Y qué le hemos dicho que sí a Biden sin ponerle mayores problemas? Pues aumentar la presencia de buques de guerra estadounidenses en la base de Rota, en Cádiz, que pasen de 4 a 6 destructores. Entre eso y vender mucho nuestros esfuerzos logísticos en la OTAN, Sánchez cree haber quedado como un señor delante de Biden.
España prácticamente ha doblado, estimado presidente, su presencia militar en Letonia. Y además estamos colaborando con las misiones de policía aérea del Báltico. Los buques de la Armada mantienen su presencia en las fuerzas permanentes navales de la Alianza. En total, España participa con despliegues en 5 misiones de la OTAN con un total de 1.477 efectivos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar en profundidad de la cumbre de la OTAN, pero sin perder tampoco de vista esa gran novela de pícaros en la que se ha convertido el sanchismo, porque en las cosas de casa, la verdad es que el Lazarillo de Tormes, el Guzmán de Alfarache, el Buscón o Rinconete Cortadillo bien podrían ser ministros o directores generales de este nuestro gobierno, o aspirantes a copar las direcciones del nuevo INE, del CIS, del CNI, de Indra, etcétera, etcétera. Un gobierno que, fíjense, después de retrasarlo todo lo posible con la cortada de la pandemia y lo que no es la pandemia, ayer aprovechando que toda la atención mediática estaba centrada en la llegada de las comitivas de la cumbre de la OTAN, hizo saber de forma discreta, sin darle mucha importancia, que el debate sobre el Estado de la Nación por fin ha sido convocado. Y resulta que se celebrará el 12, 13 y 14 de julio. Es decir, que Sánchez da el visto bueno al debate ahora que sabe que el líder de la oposición es Núñez Feijóo, que no puede darle la réplica porque no es diputado. Y encima en verano, con el personal en la playa o con la cabeza puesta en la playa. Y luego, además, esto le viene bien a Sánchez para que no le digan que menosprecia el Congreso y que siente muy poco respeto por los procedimientos institucionales y todo eso. Claro, queda feo que tú pidas la renovación del Poder Judicial, que mañana se va a quejar por el asalto al Constitucional, si ni siquiera te dignas a convocar el debate sobre el Estado de la Nación, que es tu obligación y que es uno de los procedimientos fundamentales para que el Gobierno rinda cuentas en democracia. Por cierto, hablando de Núñez Feijóo, el líder del PP sigue indignadísimo con esa colonización que está llevando a cabo el gobierno de las instituciones del Estado.
Estar viendo cómo se cesa al director del Instituto Nacional de Estadística, porque el gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales de España, es sin ninguna duda un error que afecta a la credibilidad, a la fiabilidad y a la reputación del Reino de España.
Ya contábamos ayer que lo último ha sido forzar la marcha del presidente del Instituto Nacional de Estadística porque el PIB y el IPC contradecían los análisis del gobierno. Así que lo mismo ponen a un Tezanos de la estadística para que aplique una metodología que le vaya mejor al Ejecutivo. Y el CIS, pues ya saben, dirigido por un señor que no tiene problemas en reconocer que él hace las encuestas oficiales con dinero público, estando al mismo tiempo muy comprometido políticamente con Pedro Sánchez. Y en el servicio secreto quitaron a una señora que se limitó a hacer su trabajo, que consiguió consistía en controlar con órdenes judiciales a los separatistas que estaban quemando Barcelona. Y al Tribunal de Cuentas lo pararon para que no importunara a esos separatistas. Y en el Tribunal Constitucional quieren forzar una mayoría progresista. Y así podríamos estar hasta mañana. Aunque la última, la verdad es que ha sido muy buena. Esta mañana hay sesión de control al gobierno, sin Pedro Sánchez, pero el PP quería cambiar una pregunta para interpelar a María Jesús Montero por el asalto a la empresa cotizada Indra. Ya saben que esta misma semana el gobierno ha forzado la dimisión de los consejeros independientes y que el espectáculo que se está dando en esa empresa ha sido de tal calibre que otra consejera haya decidido marcharse también esta misma semana. Lo anunció hace 48 horas. Bueno, pues en la Junta de Portavoces del Congreso ha cogido Rafael Simancas, un poco la versión masculina en el PSOE de Adriana Lastra, el que junto con ella se hizo la primera foto con los filotarras de Bildu para blanquearles, y ha dicho que no procede ese cambio de pregunta. Pero agárrate, porque según Simancas el reglamento del Congreso impide hacer preguntas que no sean de actualidad. Y según él, lo de Indra no está de actualidad. ¿Son de Rinconete y Cortadillo o no son de Rinconete y Cortadillo? Pues no se lo pierdan, porque ahora resulta que para sacar la ley de memoria democrática, porque lo del franquismo sí que parece que está de actualidad, el PSOE ha pactado que la investigación y condena de los crímenes franquistas se alargue hasta los crímenes de los GAL en 1983, cosa que no parece que vaya a reforzar precisamente el relato de las víctimas, sino más bien el de los verdugos. Pero desde que Simancas con Adriana Lastra se hicieron aquella primera foto en el Congreso para blanquear a Bildu, cualquier cosa cabe en esta novela de pícaros.